La noche de Dieter en Es Radio.
Don Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Acaba de saltar una noticia que os dará mucho juego hoy en el primer palo. No sé si a ti te sorprende, pero lo cierto es que acaba de dimitir el presidente del Fútbol Club Barcelona, Dani.
José María Bartomeu y toda la junta directiva en bloque se marchan. Algunos están ya haciendo comentarios en las redes sociales contraprogramando el partido del Real Madrid a las 9 de la noche en campo del Borussia Mönchengladbach, pero es verdad que ahora hay una rueda de prensa a las 9 menos cuarto en la que José María Bartomeu dará las explicaciones. Eso tiene dos conclusiones rápidas. Dieter, se va él y toda la junta directiva antes de que la masa social del Barcelona, en teoría, le hubiese echado, porque en dos semanas había una moción de censura que, evidentemente, iba a tener el resultado de que Bartomeu se tenía que ir fuera. Antes de que eso suceda, dimite él, y la segunda conclusión es que ahora hay seis meses de una junta gestora en el Barcelona, porque para marzo están convocadas, 21 y 22 de marzo, las elecciones al club. Ahora hay seis meses, un poco de inestabilidad. Algunos dirán que es estabilidad, pero en teoría es inestabilidad porque no hay un presidente formal en el Barcelona estos seis meses que restan para las elecciones.
Te agradezco que hayas querido contarnos esta última hora aquí en la noche de radio, y luego escuchamos a el equipo del primer palo, que supongo que abordaréis este asunto en profundidad, y a ver si Messi se pronuncia y dice que ahora que se ha ido Bartomeu, lo mismo, él no se va. Anda, que como se vaya ahora, se ha quedado sin excusa. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Volvemos a centrarnos en la actualidad política, sanitaria y económica. Les adelanto que le hemos cambiado el día de intervención habitual a Juan Ramón Rayo para que nuestro analista económico de cabecera nos explique, nos comente toda la lista de medidas, números, inversiones, cantidades millonarias que han presentado hoy, cual niños de San Ildefonso, el presidente del gobierno y Pablo Iglesias. Luego oirán la retahíla de la lluvia de millones que han anunciado hoy desde el gobierno, el presidente y el vicepresidente. Pero ahora les tenemos que hablar de otros números, de otros datos y de otras personas, porque siempre detrás de estos números hay personas. 18.418 nuevos positivos en las últimas 24 horas y, atención, 267 muertos. Vamos a tratar de explicar estos datos, colocarlos también dentro de las regiones españolas para saber, Sara, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
¿Dónde se están encontrando ahora mismo las situaciones más difíciles y complicadas, Sara?
Sí, pues las incidencias acumuladas continúan aumentando en todo el territorio español. La mayor la encontramos en Navarra, con 1.141 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De esos, 578 casos han sido registradas en las últimas 24 horas. A Navarra le sigue Melilla, después Aragón, que hoy registra precisamente 1.043 positivos en las últimas 24 horas, y La Rioja, donde sus ciudades de Logroño y Arnedo quedarán confinadas perimetralmente y su hostelería quedará totalmente cerrada durante un mes a partir del próximo viernes. El toque de queda será de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. El gobierno endurece así las restricciones ante una situación que la presidenta del gobierno ha anunciado que exigirá además que tengan que tener. Vamos a escuchar, perdón, a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, como decía que la situación en este territorio, en La Rioja, es extremo.
Muy buenos días a todos y a todas, y comparezco hoy porque nos encontramos ante una situación de pandemia, una situación epidémica, concretamente extrema. Hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios, de Logroño y Arnedo, y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes.
El cierre de la actividad hostelera en una ciudad como Logroño durante un mes. ¿Pero qué va a ser de esta gente? No digo que no sea necesario por la situación que estamos viviendo, pero el gobierno les obliga a cerrar un mes y lo siguiente, y pero que no se preocupen porque después de La Rioja, Castilla y León, con una incidencia acumulada de 648 casos por cada 100.000 habitantes, es la siguiente en la lista. ¿Están valorando confinar el territorio, la comunidad de Castilla y León, Sara?
Pues Dieter, hemos estado muy pendientes porque a lo largo de esta tarde los territorios tanto de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León continúan valorando esos cierres perimetrales de sus comunidades, además ante los próximos días festivos de este fin de semana. Castilla-La Mancha ha sido el último en anunciar que la reunión prevista para mañana miércoles con los gobiernos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid también van a trasladar su intención de cerrar perimetralmente la región durante los próximos 14 días, del mismo modo que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que mañana tomará una decisión, ha dicho, bajo, eso sí, la presión de su vicepresidente Ignacio Aguado, quien ya aboga por el cierre perimetral de Madrid ante los dos puentes que se aproximan en la comunidad.
Bueno, yo creo que debemos cerrar perimetralmente Madrid. De hecho, mañana tengo Consejo de Gobierno y así lo voy a proponer en el Consejo de Gobierno. Vienen dos puentes muy importantes donde hay mucha movilidad históricamente. El de este fin de semana, que es el Puente de los Santos, y el de la semana que viene, que en Madrid es puente, porque es el día de la festividad de la Almudena. Y hay que, yo desde mi punto de vista, creo que es importante restringir la movilidad y cerrar Madrid. Es una decisión que le corresponde a la presidenta adoptar. Yo mañana lo propondré porque creo que tiene sentido, pero la última palabra la tiene ella.
De verdad que a lo mejor sucede, ¿eh? Pero a nivel nacional no está saltando lo suficiente como para que se tenga la conciencia de que el vicepresidente de Ciudadanos de Andalucía, el señor Marín, y el número dos del gobierno en Castilla y León de Ciudadanos sean los que le anuncian a su presidente, en este caso, a Mañueco y a Juan Manuel Moreno, las decisiones que tiene que tomar en la prensa. Puede que esté sucediendo así, pero de momento a nivel nacional está saliendo menos que lo de Ignacio Aguado. Seguimos con el País Vasco. ¿Qué está ocurriendo allí, Sara?
El País Vasco, Dieter, continúa en alerta roja tras alcanzar una incidencia de 510 contagios por cada 100.000 habitantes en esos últimos 14 días. Y es que ha registrado 978 nuevos casos en las últimas 24 horas, por lo que el País Vasco sigue confinado perimetralmente, igual que Asturias y Aragón. Mientras que en Cataluña los expertos barajan ya un confinamiento total de la población catalana que podría durar 15 días y sería efectivo salvo para ir al colegio o realizar trabajos esenciales que todavía no han especificado. Y es que hoy la situación de la pandemia en Cataluña se agrava tras sumar este martes 5.081 nuevos casos de COVID y 39 muertos.
Ojo a lo que acaba de decir Sara, en Cataluña no descartan confinar en el domicilio a la población, excepto para ir al colegio donde se reúnen todos juntos. En Galicia, lo que preocupa es la presión hospitalaria.
Sí, porque Galicia ha registrado 525 contagios en las últimas 24 horas, con más de 7.000 casos activos actualmente y con subidas generalizadas en todas las áreas sanitarias. Informan desde Galicia. Los últimos datos ofrecidos por la Consellería de Sanidad gallega muestran que la presión hospitalaria va en ascenso, con 459 ingresados, 15 más que ayer, y de ellos 58 en la UCI. Sin embargo, Galicia se sitúa todavía lejos de la media nacional de España, que se registra hoy en la tasa de ocupación de las UCIs del 25%.
Y terminamos en Canarias, que es la región española que ahora mismo goza de una mejor situación, sobre todo si se la compara con el resto del país, Sara.
Sí, de hecho, Dieter, es la única que baja de 100 en todo el país. Canarias registra esa incidencia acumulada de 76 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja de todo el país, pero eso sí, ante estos buenos datos, el gobierno de Canarias ha anunciado en el día de hoy que exigirá a los turistas, tanto nacionales como internacionales, un test COVID negativo entre las 48 o 72 horas previas a la llegada al territorio canario, y sin él no se les permitirá que se alojen en ningún establecimiento turístico.
Es exactamente lo que el gobierno de Canarias le venía pidiendo a Salvador Illa y Fernando Simón desde el mes de junio, y lo que el gobierno de España se ha negado a dar o a hacer o a apoyar en Canarias, en Barajas y en el resto de España. Ahora que Canarias puede tomar sus propias decisiones, entonces lo impone. y en el resto veremos a ver qué es lo que sucede. Situación muy complicada, como acaban de ver en lo sanitario. Enseguida, después de hacerles el resumen y actualizarles las noticias a las 8:30, vamos a hablar con Juan Ramón Rayo para que nos analice todo lo que ha dicho el gobierno que quiere hacer y que quiere gastar y que quiere subir en impuestos en la presentación de los presupuestos generales del Estado. Luego lo vamos a comentar en nuestra tertulia con Alejandro Vara, con Fernando Lázaro y con Cristina Losada. Y tengo ya de regreso a la redacción, Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
A Lucía, que acaba de llegar del acto en el que ha estado Leopoldo López, el disidente venezolano que ha escapado de las garras de Nicolás Maduro, estaba en la Embajada Española y ha conseguido escapar y llegar a España. Y hoy, antes de hablar con los periodistas, Leopoldo López se ha reunido con Pedro Sánchez. En el PSOE han aclarado que con el secretario general del PSOE, no con el presidente del gobierno. Ya saben la capacidad de desdoblarse que tiene Pedro Sánchez en varias personalidades. Ojo a lo que ha dicho Leopoldo López, que le ha dicho Pedro Sánchez. Porque o Pedro Sánchez le desmiente o vamos a tener un problema con Pablo Iglesias y con Juan Carlos Monedero. Enseguida abordamos todos esos asuntos aquí en la noche de radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.